Saludamos a nuestros compañeros en cabina y le recordamos la sensacional rifa de un libro del maestro Luis Rodríguez Jáuregui.
El doctor Rodríguez, el médico Rodríguez Jáuregui.
Sí, Nochistlán, de los orígenes a la conquista. Este libro puede ser de ustedes si se reportan al 403-1413 o a una alada sin costo, 01-800-701-2119. Llámenos para que se lleven este sensacional libro a la biblioteca de sus casas. Es un libro muy bueno. ¿Qué clase de libro es, maestro?
Pues es un libro, les digo así a la limón, que el médico Luis Rodríguez Jáuregui escribió, si no me equivoco, el año anterior, respecto a toda la cuestión de, me parece que está enfocada literalmente a la cultura, a la civilización azteca o mexica. Habla muchísimas cosas, ¿no?, de todo lo referente a ese pueblo, a esa nación. Sobre todo llama la atención el aspecto que en el que él aborda la cuestión educativa, la educación entre los mexicas, ¿no?, y muchísimas cosas más que trae allí, la lengua, el náhuatl, la manera en que se educaban, sus fiestas. O sea, es un libro muy interesante para saber de las raíces aztecas, ¿no?, tenoscas, de ese imperio que con una mística guerrera que pues dio mucho de qué hablar en su tiempo y que pues es un heredero de la cultura grandiosa de los toltecas, ¿no?, de alguna manera, aunque pues ellos... Llega un momento en que rompieron la tradición tolteca que habían absorbido de los tepanecas y prefieren seguir los dictados de el dios del sol, el dios de la guerra, Huitzilopochtli, y entonces se convierten en un pueblo guerrero, tremendo, feroz, ¿no? Más o menos por ahí va la esencia de este libro que hoy estamos rifando para todos ustedes y que esperemos que nos llamen en este esfuerzo de conversación, de comunicación y más bien de plática entre ustedes y nosotros. Llámenos, por favor. ¿Sí? Le recibimos sus mensajes con muchísimo gusto.
Repetimos, por favor, el teléfono, para que sea y lo tengan ustedes allí en su mente, es el 403-1413, o si vive fuera, una alada sin costo al 01-800-701-2119, llámenos. Esta es su estación Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en el 104.7 de frecuencia modulada. Para oídos atentos.
Así es, don Carmelo. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a entrar al tema del día de hoy en esta media hora siguiente. Bueno, lo que resta de la media hora, ¿no? Don Carmelo, por ahí usted ha de tener entre su carpeta, que vemos por ahí, una fotografía de aquel famoso edificio tan bonito, tan hermoso, de la fábrica de hilados y tejidos La Victoria.
Así es, maestro, tal como usted lo indicó, aquí le entrego unas sensacionales fotografías de la época para que usted las admire y luego podamos dialogar sobre de ellas, maestro.
A ver, permítame. Bueno, aquí vemos una una fábrica Victoria de helado, está de ladito, está tomada desde, pues aquí se ven los rieles, ¿no, Carmelo?
Sí, los rieles del tranvía, los rieles del tranvía y las ruinas de un gran mesón. Uh-huh. El mesón de Santa Ana,
sí, ahí está,
que fue destruido junto con dos ojos del Puente Grande un 8 de julio de 1911.
Sí, este mesón de Santa Ana yo lo relaciono precisamente, es una hipótesis, con el barrio de Santa Ana, precisamente, que existía hasta el siglo XVIII. Creo que es por ahí, por ese rumbo donde había ese barrio. Si ustedes pueden ver, este mesón está ya fuera de la traza española, está fuera del casco español que llegaba hasta la calle de las Pilastras, entonces ya es un barrio. Entonces mi hipótesis es que era el barrio de Triana donde se encontraba este mesón precisamente.
Perdón, de Santa Elena.
No, de Santa Ana.
Santa Ana.
De Santa Ana. No, Santa Elena ahí es otro rollo.
No, y luego también el que mencionó que de Triana, tampoco.
No, de Triana. Por ahí leí que pusieron en el Face, Triana, el barrio de Triana, el hijo del barrio de San Felipe, es al revés. San Felipe es hijo del barrio de Triana, por así decirlo.
Sí, así es.
Bueno, muy bien, pero pues ya se nos está pasando el tiempo, ¿no? Bueno. Y el tema principal, pues, es el de la fábrica de hilados y tejidos La Victoria. Aquí estamos viendo, pues, la fotografía de esta fábrica que se fundó alrededor de 1860... Vemos en su arco triangular, neoclásico, es un edificio de tres plantas, la planta de abajo pues es la planta de la administración donde se encuentran los directivos de la fábrica, ya en los pisos posteriores están toda la hilandería, los trabajadores, la maquinaria de esa industria fabril del Lagos de Moreno. Entonces pues tiene todo su estilo neoclásico, arcos de medio punto, tiene sus contrafuertes o columnas de almohadillado, que se puede decir. Me parece que tenía esa fábrica. Ya ve los tres pisos que tiene, está como en una escuadra, está construida como en una escuadra, ¿no? Haciendo una escuadra y pienso que tenía alrededor de 160 ventanales. ¿Para qué? Pues para que dieran la luz artificial al interior, ¿no? De donde se encontraban los trabajadores realizando los tejidos e hilados de allí, ¿no?
Sí.
De la industria.
Se cuenta que en el tercer piso estaba el límite del ascensor, que era manejado por engranes y calabrotes, manejado por don Fabián Espinosa Zambrano, que fue el papá del maestro Héctor Espinosa, del maestro mecánico, y él tenía su taller, don Fabián, en Belisario Domínguez y el Hernando de Martel.
Uh-huh. Aunque vemos también aquí serpentear las escaleras enormes de hierro que comunican a la parte de las plantas.
A las plantas.
A las plantas, ¿no?
A las plantas
superiores.
Sí, pues para un mayor ayuda.
Uh-huh. Así es.
Y en el tercer piso era el terminado. Ahí se encontraba la mezclilla, la manta, la gabardina, la toalla, y luego también lonas dobles, anchas, y ahí era donde se dibujaba.
Bueno, entonces estamos viendo este edificio que perdimos lamentablemente. Alrededor de la década de 1960, que nosotros con nuestros propios ojos, como se dice, lo pudimos ver cómo iba desapareciendo poco a poco a base de la piqueta, a base de los picos, ¿no? Vimos a los obreros cómo estaban encimados en la barda, en las tremendas bardotas que tenían de adobe, de junto con, me parece que estaban mezclados con adobón también. Eran unos adobes anchísimos y adobón.
Yo lo que recuerdo, maestro, eran los grandes bloques de cantera con piedra.
Bueno, esto era prácticamente para todo el adorno que tiene, ¿no? Todo, precisamente los ventanales, las divisiones de las plantas, etcétera, ¿no? Las columnas, no se diga, ¿no? Los remates, por ejemplo, el remate triangular neoclásico que tiene, más las la terminación de las ¿cómo se le llama? No recuerdo ahorita en este momento. Sí, el adorno, floreros, que parecen floreros, ¿no?
Sí, que parecen floreros.
Así es. Entonces, esta fábrica la perdimos, este edificio lo perdimos alrededor de 1960 en una de las peores pérdidas que ha tenido la ciudad, hablando en términos arquitectónicos, históricos, ¿no? Y artísticos.
Que se puede clasificar como un crimen.
Pues, de alguna manera, pero bueno. Creo que ahí faltó muchísima conciencia de parte de, pues no sé, de los grupos de la sociedad, porque pues siempre los gobiernos a veces mandan a hacer obras que sí van a traer muchos beneficios, pero también no se ve el tremendo perjuicio que en materia cultural le causaron, le provocaron a Lagos con esta demolición tan espantosa, porque luego vimos surgir un edificio horrible, ¿no?
Sí.
Que no tenía ningún valor arquitectónico.
Nada,
ni artístico.
No tiene.
Ni siquiera funcional.
Ni tiene.
Ni tiene hasta la flecha, hasta como la dice, flecha. ¿No? Porque pues ya ve, hicieron unas oficinitas y una, todo en pequeño, ¿no? Creo que hasta lo más grande que pudieron hacer ahí en materia cultural que sí habría valido la pena, pues fue el edificio que tienen para funciones de, el auditorio que tienen para funciones de teatro, o algo así, ¿no?
Sí.
Pero todo lo demás se empequeñeció.
Claro.
Y eran puras planchas de cemento,
sí,
y de vidrio.
Sí, sí.
Eso fue lo que resultó
y puras divisiones de que ahora le nombran plaquetas de yeso.
Uh-huh.
Su cierre fue el 29 de julio de 1922, creándose una crisis económica y de desempleo más duras en Lagos, ya que más de 300 obreros aproximadamente quedaron sin trabajo.
Bueno, aquí tenemos unos datos importantísimos que les voy a pasar, les voy a leer sobre la fábrica de Lagos, ¿no? Lo que se decía de la fábrica de Lagos. Dice que es la única textilera existente en Lagos en 1887. Propiedad de los hermanos Francisco y José Rincón Gallardo. Asumía cada año alrededor de 2.000 quintales de algodón provenientes de la laguna y contaba con dos motores, uno de 20 caballos de fuerza, movido por una turbina, y otro de vapor de 60 caballos. Tenía, o sea, en todas las plantas, en las tres plantas, contaba con 2.778 usos en funcionamiento, y su producción anual se evaluaba entonces en 90.000 pesos. era la producción sí, anual
de aquellos
pesos, ¿no? Ocupaba en ese 1887 a cerca de 200 gentes, ¿eh?, que recibían en promedio un jornal de 4 reales al día, o sea, son 50 centavos diarios. Y el monto total de sus instalaciones, ¿cuánto cree que alcanzaba, don Carmelo? Alcanzaba los 122,170 pesos. ¿Eh? Nada más para que vea.
No, un gran empuje para lo que era la ciudad de
entonces tiempo. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para que don Carmelo nos diga algunas llamadas.
Sí, llamó Everardo González Luna. Tiene una pregunta, que si ellos tienen conocimiento de la centrífuga que está en la entrada de la U, o alguien que pudiera apoyar con el tema.
Sí, vamos a ver si nuestro público por ahí reporta algo al respecto.
Jesús García manda un cordial saludo a los conductores. Todos los temas le parecen muy interesantes y siempre escucha el programa.
Ah, muchísimas gracias,
don Jesús García.
Bueno, entonces síganos llamando, comuníquense con nosotros, vamos a platicar. Participen con nosotros en esta plática.
403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Llámenos.
Entonces decía, el monto total de sus instalaciones alcanzaba los 122,170 pesos. Estamos hablando de maquinaria, de edificio, de aparatos, no sé, motores, etcétera, ¿no? Y otros bienes. El principal mercado que tenía la fábrica La Victoria para sus confecciones se hallaba precisamente en los Altos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Más o menos. Esta fábrica, fíjense nada más lo que pasó. Esta fábrica fue clausurada en 1893 por orden de sus propietarios, sin que se sepan a ciencia cierta los motivos que tuvieron, según dice el que hizo esta investigación, ¿no? De cualquier modo, no hay que descartar como causa la estrechez del mercado y la competencia que significaron las operaciones de la hilandería que se denominó la Cruz de Piedra. Y la Cruz de Piedra precisamente viene a inaugurarse a inicios del siglo XX y está fechada la inauguración, la información de esa inauguración, en nada menos que en Lagos de Moreno. ¿Y dónde está la Cruz de Piedra? ¿Dónde está don Carmelo?
Mire,
que no la llamo.
Ya en comentarios habremos dicho que aquí fueron firmados los papeles, los documentos relacionados con esa fábrica, la Cruz de Piedra. Pero ya en pláticas la localizamos entre los límites de Jalisco y Guanajuato, allí donde hace la bajada que va de San Diego de Alejandría hacia Purísima de Bustos.
Sí, hablábamos de eso, que precisamente esta información que está fechada en Lagos ha de ser de la jefatura política de Lagos, que obviamente abarcaba todos esos rumbos, ¿no? Se dice aquí, está la publicación de la hilandería de la Cruz de Piedra de Lagos, donde se está enviando el reporte al secretario de, al ciudadano secretario del Supremo Gobierno del Estado, Guadalajara. Nada más que está mocha la hoja. Les digo que mi aparato no da una, ni yo tampoco. Bueno, aquí dice mocha, se los voy a leer un pedacito. Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted que a fin de obsequiar las órdenes del señor gobernador para que le representara en la inauguración de la fábrica de Cruz de Piedra, me trasladé a la hacienda del Comedero, que es el lugar de su ubicación, y el 26 próximo pasado, a las 12 del día, acompañado del señor licenciado Diodoro G. Valdivia, propietario de la fábrica, y del señor don Horacio Hub, industrial de la misma, nos dirigimos a ella, en donde nos esperaba una buena música que a nuestra llegada tocaba el himno nacional y una numerosa concurrencia que nos recibió con muestras de verdadero entusiasmo. La fábrica se encuentra en un amplio y elegante edificio que mide 45 varas de longitud por 20 de anchura, estando dividida su techumbre en tres naves que sostienen dos series de pilares de madera. El muro exterior del edificio tiene 20 ventanas cubiertas con vidrieras por las que la luz penetra abundantemente, cuya circunstancia, agregada a la de que la... ¿sabe qué? Es de un gusto exquisito. Hacen que la vista agradablemente se impresione, así como por el aseo, el orden y la buena distribución del elegante y amplio salón de la fábrica, que puede contener maquinaria bastante perdón, para producir diariamente 1,200 libras de hilaza y tejidos. En la cabecera de aquel están instalados en su correspondiente montaje tres cilindros de no sé qué, en la cabecera, de alambre, que forman un juego de cerdas para lana, habiendo además un aparato para no sé qué, en que se pueda colocarse 72 malacates, siendo toda la maquinaria americana. Y de la casa James Smith y compañía de Filadelfia, cuya marca se ve en los aparatos, los cuales fueron vistos traídos directamente de los Estados Unidos para la fábrica. Pues más o menos esto es lo que dice la información que se reportó al gobierno del estado, sí, sobre la inauguración de la fábrica. Y dice que la numerosa concurrencia era de todas las clases sociales, que fueron que de varias poblaciones del cantón y de los vecinos pueblos del estado de Guanajuato, ¿verdad?
Sí, es lo que le digo, que colindaba con el estado de Guanajuato, pero, con sí. pero fueron firmados los documentos en Lagos por ser el cantón que se regían esas poblaciones.
Sí, sí. A ver, tenemos llamadas.
Llamó a don Salvador Amézquita. Manda saludos y felicitaciones a los conductores.
Muchas gracias.
Él le tocó conocer la fábrica cuando estaban los soldados ahí. Y cuando la demolieron, comenta que es una lástima que nadie defendió la propiedad. Es cierto, había ciertas personas que se la dan de que defendieron el patrimonio cultural, que lo iban a defender y que la capa y espada y que querían a Lagos, y no fueron ni para asomar las narices para que no fueran involucrados. Pero ustedes ya saben quiénes son esas personas. Es muy cierto, don Salvador Amézquita. Nadie intervino para la salvación de ese edificio. También llamó Luis Ortega Campos, que le gustaría saber cuántos años tiene la fábrica en ese lugar, o más bien, cuántos años duró.
Bueno, usted por ahí ha mencionado el cierre definitivo, porque después de la fecha que les di, donde cerraron, casi a finales del siglo XIX, en que se dice que los dueños cerraron la fábrica,
sí.
Posteriormente se volvió a reanudar, actividades volvieron, pero ya con nuevos propietarios, ¿no?
Claro.
O es más, con una sociedad de propietarios, que fue cuando viene el hermano de Francisco y Madero, ¿no?
Sí, don Gustavo Adolfo Madero, que vino a trabajar de gerente, y a la vez el gobierno municipal le llamó dos veces para que fuera regidor, y fue en 1900 a 1901, y afortunadamente, estando casado con la señora Carolina Villarreal, procrearon 4 hijos laguenses: Francisco en 1899, Carolina en 1900, Esther en 1903 y Gustavo Madero Villarreal en 1904, en la finca que hoy ocupa Banamex.
Entonces, eso quiere decir que casi inmediatamente que se dio ese supuesto cierre, se volvió a reanudar ya con la sociedad de Gustavo Amadero, ¿no?
Sí.
Prosiguiendo las actividades, al grado de que, por ejemplo, el gran compositor del himno de Lagos de Moreno, don Doroteo Ochoa, a mí me platicaba precisamente eso. Ese salario que recibían los obreros de 50 centavos, o sea, 4 reales, pero don Doroteo Ochoa me decían que se los pagaban con una moneda de plata.
Sí.
Con una moneda de plata, y que saliendo los trabajadores de la Victoria, enfrente había un negocio, no sé si sería un tugurio, no sé qué sería, que allí pues los obreros obviamente pues iban a poner una buena...
Aquí hay un dato, maestro, que de lo que se les pagaba. La fábrica de hilos y tejidos La Victoria pagaba 25 a 30 pesos por semana, con jornadas de 12 horas, mientras que un jornalero apenas ganaba 5 pesos a la semana. Su cierre el 29 de julio de 1922, y tenía su sistema de alumbrado público, pagando el ayuntamiento por este servicio que le daba a la ciudad.
¿Cuánto supuestamente les pagaban?
Les pagaban de 25 a 30 pesos.
Se me hace muy altísimo esa cantidad.
Sí, pues
no sé qué fuente sea. Pero sí.
De 25 a 30 pesos semana.
No creo.
Por semana. Pero ya yo creo ya serían para los últimos días, ya cuando ya estaba regularizado el peso.
No, es muy, muy difícil. Pero sí. Bueno, hay que dejarlo ahí en suspenso eso, sí. De ese dinero, porque es mucho el salto y todavía en la etapa en que Obregón va a ofrecerles a los patrones de Guadalajara que le van a tener que aumentar el salario al trabajador, él les dice que tienen que hacer el esfuerzo por pagarles un peso diario.
Ajá.
El país se los dice en Guadalajara, en la capital. Entonces ese dinero que usted me está diciendo ahí, no, es muchísimo. No,
pues si es un peso diario al mes, son los 30.
Ah, si yo estoy ¿cuánto?
Diciendo, al mes.
Al mes.
Pagaba de 25 a 30 pesos. Entonces,
pues
yo
sí,
un peón ganaba 5 pesos. Luego,
bueno, ahí la dejamos.
El señor Luis Ortega Campos nos dice... Le gustaría saber cuántos años tiene la fábrica en ese lugar, o cuántos años existió.
Sí.
60 años.
Sí, estamos hablando de 1860.
a 1922.
Sí, entonces las cuentas están 60 ahí.
60 años.
Más o menos, fue, sí. fue lo que duró. Uh-huh. Entonces, pues el cierre viene más o menos en forma similar a lo que sucedió a finales del siglo XIX, que hay una serie de factores, ¿no?, que están incidiendo, la competencia, y luego vamos a tener que ya son dos fábricas, la Cruz de Piedra y la Victoria.
Sí,
y, entonces y, hay que ver ese peso y, tan enorme, ¿no?
Y hubo agrupaciones que hicieron los sindicatos y por causa de eso, de los sindicatos, cerraron.
Eso se dio en todo el estado.
Sí.
Pero también hay muchos factores. O sea, la entrada del ferrocarril significó también más competencia de otros productos aquí en la región, ¿no? Que también Los Altos, Aguascalientes, Zacatecas, ¿no? Pues obviamente el ferrocarril entró y entraron mercancías de
distintas
de todas partes, ¿no?
Sí, así es.
Entonces viene la revolución también, que luego causa como todas las guerras, ¿no? Un desastre socioeconómico, ¿no? O sea, son muchos los factores.
Son muchos los factores para la desaparición de las fuentes de trabajo.
Para que al final de cuentas se diera esa desaparición.
Gracias. Don Jorge San Román.
Ah, muchísimos saludos, don Jorge.
Está saludando a don Carlos.
Sí, muchas gracias, don Jorge.
Comenta que la descripción que dan de la fábrica coincide con la hacienda del Comedero, que está entre San Diego de Alejandría y Purísima de Bustos.
Exactamente.
Que es de la familia González Valdivia. Manda saludos a los conductores y desea participar en la rifa. Muchísimas gracias, saludote, por estos datos. Ya los anotará don Carlos en su correspondiente anotación de artículo que está celebrando.
Precisamente en esa hacienda del Comedero, en esa fábrica precisamente de la Cruz de Piedra, se dice que para ello, para alimentar sus turbinas, se construyó un acueducto de más de 3.000 metros de longitud, que venía de una represa con capacidad superior a los 5 millones de metros cúbicos.
Imagínese qué preciosidad.
Sí, don Carmelo.
Sí, también don José Luis Becerra felicita a los conductores. Le gusta mucho conocer más de nuestros Lagos de Moreno. Manda saludos a todos en cabina y controles. Desea participar en la rifa.
Muchísimas gracias, un saludo muy grande. Pues ya nos vamos a corte, que nos pasaron, regresamos en unos momentos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Más llamadas por ahí.
Sí, ¿no? Hay más llamadas. Les agradecemos muchísimo a Juanita Díaz. Manda saludos a los conductores y le gusta mucho el programa.
Muchas gracias, Juanita.
Llamó don Lupe. Manda saludos a los conductores. Comenta que su papá trabajaba de obrero en la fábrica y su sueldo era en reales,
sí, no
pesos.
Sí, es cierto.
También solicita pongan música de Lagos y que promuevan los talentos locales, deseando participar en la rifa.
Muy bien, muchas gracias, saludos.
llamó José Luis Luna. Manda saludos a todos los conductores y los felicita. Siempre los escucho.
Ah, muchas gracias.
Y también deseo participar en la rifa. ¿Están participando?
Pues bien, ahora vamos a pasar a la gustada y chispeante, humeante máquina del tiempo de don J. Carmen Segovia. Adelante.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, la máquina del tiempo. Mi querida hija, el día que me veas vieja, te pido por favor que tengas paciencia, sobre todo, trata de entenderme. Mi querida hija, si cuando hablo contigo repito lo mismo mil veces, no me interrumpas para decirme, eso ya me lo contaste. Solamente escúchame, por favor, y recuerda los tiempos en que tú eras una niña y yo te leía la misma historia, noche tras noche, hasta que te quedaras dormida. ¿Cómo no recordar cuando eras una niñita? Te matriculamos con la señorita Consuelo Borja Romo, donde aprendiste las primeras letras del catecismo del padre Ripalda. Luego, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, hiciste la primera comunión de parte del señor cura don José Miguel de Alba. Enfrente de dicha escuelita vivía don Apolonio Moreno Gutiérrez, gran compositor. La señorita Consuelo le prestaba esa finca. Luego, ya pasaste al Colegio Orientación de las Madres Adoratrices, y tus hermanos con la señorita Petra Martínez García en el Colegio José Rosas Moreno. Cuando no me quiera bañar, no me regañes, y por favor no trates de avergonzarme. Solamente recuerda las miles de veces que yo tuve que perseguirte con miles de excusas para que te bañaras cuando eras niña. Cuando veas mi ignorancia ante la nueva tecnología, dame el tiempo necesario para aprender. Y por favor, no hagas esos ojos ni esa cara de desesperada, ya que en nuestros tiempos lo más era la taquigrafía y la mecanografía, que aprendimos en la academia de la señora María Refugio Moreno de Aceves, mejor conocida como Cuca Millones. Recuerda, mi querida hija, que yo te enseñé a hacer muchas cosas, como comer apropiadamente, cómo vestirte y peinarte por ti misma y cómo confrontar y lidiar en la vida. El día que notes que me estoy haciendo vieja, por favor, mi querida hija, ten paciencia conmigo y sobre todo, trata de entenderme. Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de la conversación, dame el tiempo necesario para recordar, y si no puedo, no te pongas nerviosa o impaciente o arrogante, solamente ten presente en tu corazón que lo más importante para mí es simplemente estar contigo y que me escuches. Y cuando mis cansadas viejas piernas no me dejen caminar como antes, dame tu mano de la misma manera que yo te la di a ti. Cuando diste tus primeros pasos en el patio, en el zaguán de la casa, bajo los trinos de los pajarillos y el travieso gatito que quería arañar tus piernas, y que algunas veces también lo hicimos en la Plaza de Armas, en la calzada Pedro Moreno y el nombrado y sombreado Jardín Madero, sentados en aquellas bancas que parecían de madera. Tú decías de leños, y si algún día te digo que ya no quiero vivir más, que estoy lista para morir, por favor no te molestes ni te enojes, porque un día, mi querida hija, me entenderás. Mientras, solo te pido que trates de entenderme que a mi edad se alcanza un punto donde no se vive, más bien solamente se existe. Cuando estos días vengan, no debes sentir tristeza, incompetente de verme así. Solo te pido que estés conmigo, que trates de entenderme y ayudarme mientras llega el final de mi vida. Con amor y con gran agradecimiento por el regalo de tiempo y vida que tuvimos la dicha de compartir juntas, te lo agradeceré con una sonrisa y con el inmenso amor que siempre te he tenido. Te amo, mi querida hija, y si la presente está manchada, es que sin querer alguna lágrima cayó en ella. Recuérdame, tu madre, aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, regresamos.
Don Carmelo, ¿hay más llamadas?
Sí. Manuel Aguayo felicita a todos los conductores y un saludo a don Carmelo.
Muchas gracias.
De parte de Emilión. Muchas gracias, Manuel. De amor, Rafael Rincón. Comenta que si ustedes sabrán cuántos años tiene el Sabino.
El Sabino de la Huehuete.
Sí, la Huehuete.
De allá de... Bueno, según investigaciones de mi hermano Mario Gómez Mata, al parecer ese árbol, el viejo del agua, que está por allá por el rumbo de Santa Cruz de Moya, de la hacienda de Moya, tiene alrededor de 700 años.
Sí, maestro, sí, más o menos.
Sí, o sea, en proporción al diámetro, ¿no?, que tiene. Tiene el árbol, ¿no?
Así es, sí, a 700 años aproximadamente. Jorge Valleza saluda a los conductores y un saludo muy fraternal al expresidente Jorge San Román, ejemplo de honestidad y un trato muy amable con los gobernados, desea participar en la rifa. Muchas gracias.
¿Cómo no? Gracias, profesor. Sí, adelante, don Carmelo.
Sí,
¿a dónde vamos
en este momento? La sección del maestro Carlos Gómez Mata, Nahuatlismos.
Nahuatlismos.
El día de hoy vamos a comenzar con una pregunta central, porque si en Lagos existen tres pueblos y un asentamiento de ascendencia indígena, los primeros de habla original náhuatl y el último de origen otomí, no hay documentos similares a los de los poblados indios de San Juan Mezquititlán de los Lagos, Mezquitic, San Miguel, Mitic y otros. Son muy conocidos los documentos en náhuatl de los alcaldes y funcionarios de esos poblados, correspondientes al año de 1618, traducidos y publicados por el nahuatlato norteamericano John Sullivan. Entonces, ¿por qué razón no se hallan manuscritos similares relativos a los indígenas de Lagos? Consideramos que nunca se podrán encontrar, sencillamente porque no existieron. El origen y proceso de desarrollo de los pueblos, más allá de San Juan, es en gran parte distinto al que se dio en nuestra localidad. Tal no obstante, la relación tan estrecha y predominante que tuvo la Villa de Lagos, incluso ya con el carácter de alcaldía mayor, rango con el que se convirtió en un foco que atrajo una importante cantidad de población indígena de toda la región, la mayoría nahuahablantes. Podemos escuchar sobre esta relación con Lagos, por ejemplo, en los documentos referidos y relativos a los que refiere en una queja del alcalde, los regidores y ancianos de Mitic sobre un enredo con su ministro. Huel Oquitolinic, Topil Sin Francisco Sánchez, Auca, Amo, Ilius Yoki, Uquichihuac, Ka, Imumestin, Momachilia, Cristóbal Hernández, Kimachilia, Totlatzin, Francisco Muñoz, Iwan Totlatzin, Nuki Machilia, Cristóbal Hernández. Atormentó mucho a nuestro vecino Francisco Sánchez, y no lo hizo por casualidad, porque se entendían los dos. Cristóbal Hernández se entendía con nuestro padre Francisco Muñoz. Awai, Ika, Uyuak, Topolzin, Francisco Sánchez, a los lagos. Umpa Unexi, Ichiwa Topilzin, Umpa Ukikauki, Au Sak, Niman, Umuikake, Umpa Los Lagos, Ipampa, Mumautia, Amokineki, Walas, Topilzin, Francisco Sánchez. Por eso se fue a Lagos nuestro vecino Francisco Sánchez. Allá apareció la mujer de nuestro vecino, allá la habían dejado. Por ese motivo nuestro vecino Francisco Sánchez tiene miedo y no quiere venir. A pesar de que todavía en el siglo XVIII, en Lagos había sacerdotes que predicaban en náhuatl, como los Ortiz de Parada y Flores de la Torre, nuestra hipótesis es que ya no se escribía en esta lengua, porque la presencia de los tlaxcaltecas predominantes llevaba para entonces casi un siglo de aculturación española. Texto: Maestro Carlos Gómez Mata. Voz: Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Sigue llamando, es al 403-1413 o el 01-800-701-2119 para que se lleven a su casa este sensacional libro, Nochitlán, de los orígenes a la conquista, del maestro Luis Rodríguez Jáuregui. Solo tienen que llamar. Esta es su estación Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, 104.7, para oídos atentos.
Sí, tenemos una llamada, don Carmelo.
Sí, llamó Mari Rodríguez. Saluda a los chavos de las raíces. La carta,
gracias,
que le,
Mari.
La carta que leyó Carmelo la hizo llorar, le gustó mucho. Muchísimas gracias y desea participar en la rifa.
Muy bien, muchas gracias, Mari.
Gracias, Mari. Realmente.
Claro que sí, pues síganos llamando para que se lleven este libro de la educación, la cultura, sus fiestas, sus rituales, de los señores aztecas, con esa visión místico-guerrera que desarrollaron tan terrible, que formaron en poquísimo tiempo un gran imperio, ¿no? Bueno, los imperios, yo no conozco ningún imperio que haya sido bueno, ¿no? Pero, pues ahí está la historia, así son, así han sido los imperios, cuando han conjuntado tanto poder, ¿no? A base de la fuerza, de las armas, se van imponiendo a distintos pueblos, les imponen tributos y una serie de cuestiones no muy gratas. Pero la historia de la humanidad es así, y bueno, ya tuvimos una especie de polémica la otra ocasión cuando nos acompañó la doctora Berta Arce, ¿no?
Berta Arce.
Sobre las declaraciones tan polémicas de aquel funcionario de la televisión española. No recuerdo ni siquiera el nombre ahorita, pero bueno, voy a aprovechar este momento para hacer una pequeña aclaración al respecto. Cuando criticamos el aspecto de el imperio dominante español sobre el territorio de Nueva España o de la América, no es con el fin de demeritar a una cultura, a una civilización como la española, que bueno, pues en su tiempo, con todos sus defectos, los defectos de un imperio que aplastó terriblemente a la población indígena, ¿no? De alguna manera, pero no olvidemos también, ni debemos dejar de reconocer que nosotros tenemos raíces españolas. Es una de las tres raíces predominantes en los mexicanos, en la herencia genética y cultural de los mexicanos. En primer lugar están los antepasados indígenas, aunque no lo queramos, es en la mayoría genética de la población. El 60% de los genes de los mexicanos son indígenas, de procedencia indígena. El segundo lugar es la genética española. En tercer lugar es son los genes africanos. En cuarto lugar son los genes asiáticos. El mínimo porcentaje del 3% son los asiáticos, ¿no? Los que han encontrado los genetistas de la UNAM en el mapa genético de los mexicanos, ¿no? Entonces los españoles son el 20-tantos% de porcentaje genético y el 60% indígena. El africano es un 14, no sé, algo así por ciento. Claro, depende también de qué sectores, y en particular de cada región, ¿no? Porque si vamos a hablar del centro de Lagos, ahí si hacemos una investigación genética del ADN, vamos a encontrar que la gente blanca del centro de Lagos tiene un alto porcentaje de genes europeos, y un mínimo o poco porcentaje de genes indígenas y de genes africanos. Y la gente de los barrios, de las rancherías, etcétera, obviamente de los pueblos indígenas, pues van a tener un altísimo porcentaje de genes indígenas y mínimo de genes europeos, pero también un serio porcentaje de genes africanos, ¿no? Entonces vamos a reconocer todos esos componentes de los que estamos hechos los mexicanos, y en este caso en particular los laguenses, ¿no? ¿A qué nos lleva todo esto? Pues simplemente a decir que en realidad somos una mezcla pluriétnica y pluricultural, y así nos debemos de reconocer, ¿no? ¿Y esto en afán de qué? Pues en afán de atacar el racismo, ¿no? Porque en realidad, como yo les he dicho, las razas no existen. Existe el racismo, pero las razas no existen. No existen porque provenimos de un tronco común, ¿no? De una evolución humana de hace millones de años, ¿no? Los indígenas que atravesaron el estrecho de Bering o por distintas vías que se hayan dado, de procedencia asiática o oceánica, etcétera, las investigaciones han arrojado que pertenecían a un solo género, al género del Homo sapiens, que al final de cuentas es el mismo de todos, con distinta evolución en el tiempo y en el espacio, ¿no? De acuerdo con el medio ambiente en que se encontraron los antepasados. Pero bueno, este es otro rollo que por ahí me salió. Nos vamos a la rifa, don Carmelo, por favor. Sí,
vamos a la rifa. Vamos a llamar a una señorita que nos haga el favor de sacar la boleta con una mano santa y que con una venda en sus ojos, que no quiere que se los miremos, pero ella va a sacar el papelito.
A ver, don Carmelo.
Sí, la boleta que nos entregó la señorita es Luis Ortega Campos. Es el que nos preguntaba, le gustaría saber cuántos años tiene la fábrica en este lugar. Pues más o menos 60 años fue lo que duró.
Muy bien. Sí, señor, puede pasar por el libro a las oficinas del Archivo Histórico Municipal, que se encuentran al interior de la Casa de la Cultura a partir del miércoles próximo, con una identificación, por favor. Si no puede ir, mande a otra persona, pero con su credencial, con una credencial, por favor. Sí, don Carmelo, nos despedimos.
Hay una última llamada que la atendemos con mucho gusto. Héctor Manuel Sánchez considera que la genética es una mezcla de moros, romanos y españoles. Sí, efectivamente, así es.
Otra llamada.
María Luisa Ramírez, muchísimas gracias. Ya tenía tiempo que no se reportaba.
Saludos, muchas gracias.
Muchos saludos, está saludando don Carlos. Dice, agradece a don Carmelo por su narración, le manda saludos y los felicita. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nos despedimos, don Carmelo. Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Buenas tardes, compañeros.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.